Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos un martes más en nuestro programa Habitar es humano. Y en esta oportunidad queremos presentar un tema que es transversal a muchas actividades del quehacer humano, pero particularmente toca los ámbitos del estudio del habitar, desde luego en su sentido amplio y específico en arquitectura, urbanismo, diseño, territorio, está presente. Se trata de la historia. La historia, como sabemos, es una disciplina, pero también es una condición, un estado humano. Estamos inmersos en el tiempo, en el espacio, y bajo esa doble condición nos podemos entender y definir como sujetos históricos. Esta tarde queremos, junto con Alfonso, hacer algunas reflexiones, algunos alcances sobre precisamente la historia con respecto a esta situación de habitantes en la ciudad y de habitantes de la arquitectura. Quisiera que partiéramos con una primerísima pregunta, Alfonso, muy amplia, que nos vaya conduciendo lentamente a algo más específico respecto de este gran tema. ¿Qué podríamos decir que es la historia?
Bueno, este programa le pusiste un nombre tú, ¿eh? Habitar es humano.
Sí.
Y uno tendría que decir historizar es humano. Uh-huh. Y es muy difícil pensar en la condición humana sin esta condición de este impulso a historizar, ¿no? Si no tenemos historia, prácticamente el propio habitar empieza a perder su sentido. Y en mi percepción he ido a dar así en algunas búsquedas a una teoría de las necesidades humanas, ¿eh? Y eso, claro, me hace pensar en la historia como una necesidad, ¿no? Y recuerdo haber ido alguna vez a estos trabajos de Manfredo Magnif. Uh-huh. Sobre él desarrolla ahí en la economía descalza una visión de las necesidades humanas, y él añade a aquellas que tenía Maslow varias valores, ¿eh? Valores necesidades, ¿eh? Y ahí coloca esto del entendimiento. Uh-huh. Una necesidad humana, necesitamos entender nuestra propia vida, entender el sentido de nuestra vida, y en ese sentido, ¿ya? En ese sentido se construye básicamente como una historización. Es como el sentido como más digamos antropológico, tal vez, ¿no? de la historia.
Ahora, es cierto todo esto, pero yo quisiera ahondar un poco más en ese preámbulo que hacía al decir que la historia es tanto una disciplina como una condición. En cuanto a disciplina, constituye como un campo de conocimiento y que se rige por metodologías y por muchas tareas que finalmente se traducen en publicaciones, en libros de historia y en algo que aprendemos desde muy pequeños en el colegio, precisamente bajo ese nombre, la historia. Y creo que induce muchas veces esa formación a creer que la historia son ese catálogo de acontecimientos que alguien reunió porque le reconoció algún mérito para representar el pasado, en este caso habitualmente de un país, de una civilización o de un continente entero, etcétera. Pero sobre todo, a mí me gustaría, por lo menos en el desarrollo de la reflexión que hice pensando en este programa, justamente detenerme en alguno de los temas que tú estabas tocando, que tienen que ver con la condición que somos. Somos individuos históricos, vale decir que alimentamos la historia que harán los historiadores en cuanto protagonistas del hacer y del quehacer.
Sí.
Ahora, esa dimensión no hace distinción en cuanto a los méritos de nuestros actos. Es cierto que un personaje como Bernardo O'Higgins tiene bien ganado su sitial en la historia del país, ¿verdad? Por la envergadura, la trascendencia de esos actos que finalmente nos involucraron a todos. Pero todos tenemos historia. Y todos tenemos. Y esa dimensión personal del ser históricos tiene una enorme gravitación sobre las responsabilidades de arquitectos, de urbanistas. Porque el arquitecto, el urbanista, el geógrafo, el diseñador, tienen que observarnos tanto como sociedad, como comunidad, y simultáneamente observarnos como individuos. Y hacer, en la medida de que sea necesario, distinciones entre aquellos aspectos que son propio de una persona y aquellos que atañen a toda la comunidad. Para terminar este primer avance que estamos haciendo por mi parte, Alfonso, quisiera hacer presente a nuestros auditores para que se hagan una idea de la importancia que tiene la historia. Es como no tener historia, es como si perdiéramos la memoria. Y yo quisiera que hicieran efectivamente este ejercicio de imaginación y pensaran por un momento que en este mismo instante perdiéramos todos la memoria. Quedaríamos absolutamente a la deriva en una gigantesca incertidumbre, no sabríamos ni quiénes somos, por qué estamos aquí donde estamos, para dónde debiéramos dirigirnos, si es que hay que ir a algún lugar. O sea, quedamos en absoluto desamparo. Los que tienen la lamentable desgracia de vivir con personas que viven, tienen esta enfermedad del Alzheimer, que justamente va aproximando en la realidad a este ejemplo que yo estoy haciendo. Esas personas se están lentamente desconectando por una pérdida de memoria de la realidad y son seres muy vulnerables. Porque efectivamente cuando ocurren esos accidentes domésticos en que por alguna razón la persona quedó sola, se pierde, queda absolutamente desvalida. Eso mismo lo podemos proyectar a una comunidad, a una sociedad, a un país, si pensáramos no tener historia. Imaginarnos como sin pasado.
Sí, mira, Tu comentario me suscita a mí un recuerdo de algo que leí alguna vez de Teilhard de Chardin. Y bueno, él parte por una especie de cosmósfera, ¿no? Pero en algún momento llega el tema de la vida y ahí aparece la biosfera. Pero él introduce un concepto que a mí me impresionó mucho en aquellos años. Que era el concepto de noósfera, ¿no? Y la noósfera es una especie de conciensósfera que se desarrolla en nuestro universo, en nuestro planeta. Y esa conciensósfera lo que hace es nos hace tener conciencia y esa conciencia nos obliga a construir un cierto sentido de la vida. Porque parece que nuestra condición humana hace que si nosotros no le encontramos sentido a nuestra vida, preferimos no vivirla. Y eso nos transforma en personas ansiosas de sentido. Uh-huh. Ya, y ahora la historia sería entonces aquel hacer, ¿ya? Y bueno, y aquellas prácticas y disciplinarias que tú mencionas, ¿ya? Es una expresión de esta, entre comillas, ansiedad, porque finalmente el ser humano parece que no vive en una biosfera. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Esta suficiencia de la condición humana empieza recién cuando empezamos a construir nuestra noósfera. Y claro, allí la historia juega un rol fundamental. Tal es el asunto.
Sí, sí.
Ahora, claro, nuestro contacto con la historia es a propósito de otro asunto, que es el asunto del habitar. Uh-huh. Y claro, es una condición necesaria, pero tal vez es allí donde nosotros reclamamos más sentido. ¿Ya? El habitar es básicamente un requerimiento de sentido, más que una condición meramente física. Y ahí estamos, pues, con nuestra preocupación de la historia y de la arquitectura.
Que además ha desplegado en el ámbito de la disciplina muchísima tinta, muchísimas páginas, ¿verdad? Hay muy, muy, muchas y muy buenas historias de la arquitectura en todas las escalas, incluso también, por cierto, en nuestro país. Yo quisiera, ayudando a la comprensión no solo del concepto de historia, sino que la importancia que tiene tomar conciencia de esta situación en la que nos encontramos viviendo históricamente, si se puede decir, y de la cual debiéramos hacernos cargo, porque hay una enorme responsabilidad, el hacerse cargo de esta condición histórica, para que nuestras acciones tienen frutos. Aquí nada, históricamente nada es desapercibido, nada es como la ley de la energía, se transforma, pero no desaparece. O sea, la historia está permanentemente convocándonos. Yo quisiera mencionar precisamente, a propósito de un término que tú empleaste, el de construcción. Es otra cuestión que, al menos cuando yo lo descubrí ya bastante mayorcito, diría, demostraba un poco la deficiente formación que había tenido al respecto. El de pronto me di cuenta con sorpresa que la historia era una construcción. Claro que la construcción, vale decir, no es algo unánime, estático, homogéneo y la misma para todos, sino que justamente desde el punto de vista de la disciplina son los historiadores, estos obreros de esta construcción, y que permiten, complementando con lo ya dicho, que nos explican no el pasado, nos explican nuestro presente. Y eso mismo es lo que justifica que con respecto a los mismos hechos se puedan seguir escribiendo historias, porque si la historia fuera una y definitiva para todos y para siempre, no se seguiría escribiendo la historia de Chile. Y últimamente tenemos una nueva saga de historiadores que vuelven a escribir historia de Chile, y aparecen justamente como un desarrollo de la disciplina nuevos enfoques, nuevas perspectivas y, por cierto, nuevos antecedentes, que es también algo muy significativo, ¿verdad?, que permite comprender un hecho que, de acuerdo a los antecedentes tenidos con anterioridad, habían hecho comprender un hecho de una determinada manera. Y eso, a la luz de nuevos antecedentes, cambia, varía. Entonces, es muy interesante no leer en ese caso, por ejemplo, siguiendo con la situación de nuestro país, no leer una historia, sino que leer dos, tres o cuatro historias y contrastar justamente las diferencias, porque a veces la oposición que pueda encontrarse entre ellas tiene que ver precisamente con los enfoques. Entonces, si yo tomo un enfoque institucional de la historia del país, bueno, me quedo con los grandes hechos políticos, ¿verdad?, como puede ser la independencia, la república, etcétera, el parlamentarismo, etcétera, etcétera. Pero si yo tomo, por ejemplo, una cuestión que ha estado muy en desarrollo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la historia de las ideas, ¿verdad?, y aparece otra historia, como lo entre los historiadores últimos, menciono a Gabriel Salazar, por ejemplo, un premio nacional de historia, que ha hecho ser protagonista, por ejemplo, a los huachos, ¿verdad? Y es parte de la realidad de este país, ¿verdad? Pero nunca habían sido objeto de historia. Entonces, en ese sentido, diría yo que los acontecimientos tienen una enorme riqueza, de manera de poder seguir abriendo historias, historias y más historias, en la medida que podemos multiplicar esos sujetos de interés para la historia. Y por otro lado, tener en cuenta este carácter constructivo de ella, en donde hay que estar muy consciente de que detrás de esa historia hay un historiador, y detrás de ese historiador hay un punto de vista, hay una perspectiva, hay unas ideas sobre la realidad, sobre la vida y sobre la misma historia. Creo que eso es muy interesante y redunda, por cierto, todavía estamos hablando en el plano general, pero redunda en el campo de la arquitectura y de la ciudad.
Mira, te podría complementar eso retomando el punto de partida con que iniciamos esto. Bueno, vivimos no solo en una biosfera. El problema que hay con esta biosfera ya lo sabemos, ¿no? La hemos maltratado. Uh-huh. Y nuestra biosfera empieza a presentar grietas que empiezan a comprometer el futuro planetario. Pero vivimos también al interior de una biosfera, de una conciensósfera, esta noósfera de que hablaba Chardin. Pero es lo mismo, ¿ya? Si maltratamos nuestra noósfera, esta también empieza a perder su vitalidad, lo cual significa que el sentido de las cosas empieza también a perderse y a extraviarse. Entonces, necesitamos realmente un esfuerzo de trabajo que nos permita construir una atmósfera sana, ¿ya? Entonces, bueno, y eso, claro, es un territorio entonces de poder. Diríamos que los seres humanos hemos difícilmente logrado generar una técnica que nos permita no tornar al otro en un área de dominio. Parece que los seres humanos buscan dominarse unos a otros y entonces van generando un campo de lucha, de poder, y tal vez la noósfera, que es la que da el sentido, es un campo que busca ser dominado por algunos hombres. Y bueno, yo diría que, ya que mencionaste a Salazar, Salazar logra, en el caso de nuestra historia nacional, hacer muy patente y muy visible eso. cómo la historia nuestra, aquella que le da sentido ya a nuestra convivencia nacional, es como logra mostrar que hay otros protagonistas de la historia. Y bueno, a mí me sorprendió que hubiéramos tenido la capacidad de incorporar a don Gabriel en un referente importante, significativo, válido de nuestra historia nacional. Bueno, ese es un capítulo que ya es un, creo que fue un avance importante para nuestra noósfera, uh-huh. Por lo menos la noósfera nacional.
Ahora, bueno, otro punto que me interesaría hacer presente es cómo esa historia empieza a ser un dato para el proyecto en arquitectura, para uh-huh. el proyecto uh-huh. en la ciudad. Fíjate, esto es bien interesante porque voy a hacer un al alcance precisamente histórico. La principal escuela en el mundo que abrió justamente una forma de enseñanza distinta en relación a la arquitectura llamada moderna, que fue la Bauhaus, no enseñó historia.
Sí, partió con un anti-historicismo, claro, digamos, claro, radical.
Claro. Y eso yo diría que fue tal vez su exceso de radicalismo preliminar, citando en esa misma línea a Le Corbusier, ese también reconocido arquitecto suizo-francés, que las enciclopedias lo suelen situar como el padre de la arquitectura moderna del siglo XX, planteó en uno de sus primeros escritos en 1923 hacia una arquitectura, ¿verdad? También esta oposición, había que dejar atrás la historia, pero había una contradicción en el mismo texto, porque todos los ejemplos que empleó para demostrar su acierto eran históricos. Todos los ejemplos que empleó para explicar las transformaciones que había que hacer estaban tomados de la historia. Entonces, realmente la historia tiene como esta condición del aceite, ¿eh? Que se desparrama y se infiltra y lo va impregnando todo de una manera suave, silenciosa, pero evidentemente ineludible. Por eso resulta tan caricaturesco, y hoy día podemos hacer ironía y hacer ver también lo ridículo que fue cuando hace pocos años atrás un ministro de Educación tuvo la escandalosa idea de decir que para que mejoráramos en las áreas científicas debía reducirse el programa de historia en nuestro país, ¿verdad? Bueno, eso refleja también la mala calidad de quienes alcanzan en este momento, en muchos casos, altos cargos, porque esos hechos demuestran la mala formación que tienen las autoridades, y parece que nuestra sociedad no está teniendo los filtros adecuados para que lleguen a ocupar esas altas investiduras personas idóneas y que no se permitan decir brutalidades como esa, porque eso significaba precisamente casi una traición a lo que se ha hecho en este país. Era, mire, no es necesario tener presente estos acontecimientos. Bueno, yo creo y espero que tú también, Alfonso, ya estoy muy entretenido con el tema, pero vamos a parar unos breves minutos, no nos abandonen y volvemos pronto.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes. Actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional.
Volvemos nuevamente y continuamos con nuestro programa Habitares Humanos. Para los que se están incorporando ahora en la sintonía, estamos tratando el tema de la historia para llegar desde ella, en términos muy generales, a relacionarla justamente con nuestros ámbitos de interés, la arquitectura, el urbanismo, el diseño, la geografía, el paisaje. Y habíamos visto, ¿verdad?, cómo existen muchas maneras de hacer esta construcción histórica, y queríamos acercarnos ahora a cómo la historia está presente en la escala directa de la arquitectura y pasa a ser un antecedente del proyecto. Esa visión es muy interesante. Y este alcance no es poco señalar, porque actualmente, habiendo tantas escuelas de arquitectura en el país, hay muchas que enseñan muy poca historia, y me temo que en algunas no la enseñan. No lo puedo aseverar taxativamente, pero tengo esa sospecha, que al igual que la Bauhaus, radicalizan al extremo ciertas posturas respecto a la arquitectura. A mi modo de ver, no se puede ser un arquitecto bien formado si no se tiene una formación histórica. Y en ese sentido quisiera contribuir con la conversación que hacemos con Alfonso a entregar algunos elementos que expliquen esta afirmación tan tajante. En un principio yo retomaría lo que ya decíamos en la primera parte del programa. Somos sujetos históricos y somos sujetos de memoria. Y aquí tal vez convenga hacer una distinción. La historia es algo distinto que el pasado. El pasado son todos los hechos que vivimos y que van pasando inmediatamente después de este instante en el que estamos viviendo. Todo eso va siendo parte del pasado, de nuestro pasado. Pero nuestra historia son solo algunos hechos de ese pasado. La historia personal no logra recoger todo lo que hemos vivido, aun cuando esa síntesis pueda estar representada en aquellos hechos que nos marcan y justamente son los que vamos a mencionar cuando nos pregunten por qué no hace una breve presentación de su vida, de su historia, ¿verdad? Y vamos a ciertos hechos, sin duda. ¿Por qué celebramos los cumpleaños? Porque sin duda es el inicio de nuestra vida. Entonces es un hecho notable para nuestra vida. Entonces los ambientes familiares, de afecto, por cierto, es un momento importante. Entonces, así estará también nuestra primera polola, ¿verdad? Estará el matrimonio, estará, en los casos que corresponda, la separación, el nacimiento de los hijos. O sea, nos vamos llenando de un núcleo de acontecimientos que son de notable interés y de notable gravitación para nuestra vida, y muchos otros que tal vez van precisamente singularizando la historia personal. Algo parecido ocurre también con una ciudad. Por eso son importantes las historias de las ciudades, cómo se van creciendo, cómo se configuran. Entonces, de ahí precisamente, de esa situación y de esa construcción, tanto individual como colectiva, es donde hay antecedentes que tomar en consideración para que un proyecto no solo cumpla en el ámbito ya sea urbano o arquitectónico las expectativas operativas de este proyecto, o sea, que responda a ciertas utilidades, sino que también responda al sentido. Y tú, cuando decías un aspecto de la definición de la historia, tenía que ser el entender para qué, el entender su sentido. Y eso lo alimenta preferentemente la historia. Tenemos que encontrar en la historia aquellos aspectos antecedentes que requieren, exigen en alguna medida estar presente en el resultado final de nuestro proyecto, en la obra que se construya.
Sí, mira, ya que tú mencionaste la idea de historia de la vida, ¿no? Bueno, yo me formé en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, ¿ya? En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, por ahí. Bueno, entonces, efectivamente, la formación que yo tuve, yo me enteré, pero muchos años después que salí de la escuela, que yo había estado al interior de una manera de mirar que se llamaba el movimiento moderno de la arquitectura. Uh-huh. Pero cuando yo estaba estudiando, para mí, lo que yo recibía, eso era la arquitectura. No sabía, ni supe, mientras estuve en la escuela, de que formaba parte de una particular manera, ¿ya? Que tenía un cierto sesgo de historicidad, digamos, ¿ya? Uh-huh. Y eso se traducía en la práctica en esto del concepto del bulldozer, ¿no? Simplemente se barría con las preexistencias. No existía esa expresión, nunca escuché, uh-huh, yo la idea de cuáles son las preexistencias para empezar a hablar recién, uh-huh, ¿ya? Empezar a hablar recién de qué vamos a hacer como proyecto, ¿no? Entonces, allá, en ese tiempo la cosa era así.
Pero te puedo hacer alcance, pero tengo la impresión que a pesar de haber sido así, nunca se dejó de enseñar historia.
Sí, fíjate que curiosamente, y ahí yo noté una discontinuidad. Yo tuve clases con un profesor que falleció recientemente, don Abraham Shapira, uh-huh, ¿ya? Y él nos hizo estudiar una casa colonial, ¿ya? Y nos hizo dibujarla y nos hizo investigar. Y yo me quedé con esa impresión. Eso fue en primer año. Recibí ese sello, pero después en el resto de los talleres nunca más se volvió a mencionar.
Ya. ¿Pero no habían los cursos de historia aparte?
Había un curso de historia que decía, bueno, también un profesor que falleció hace poco, don José Ricardo Morales.
Seguramente puede haber estado asociado a la historia del arte.
A la historia del arte, sí. Uh-huh. Y ahí había también una historia de la arquitectura y del arte, juntos. Sí, teníamos noción de nuestros profesores, don Simón Perelman, ¿ya? También nos contaba que cuando él estudiaba arquitectura, él estudió los estilos, uh-huh, ¿ya? Que era la manera historicista, digamos, de enfrentar el tema arquitectónico, ¿no? Con esto de los estilos.
Claro, efectivamente tienes tú...
Y por tanto las referencias europeas de ese tiempo.
Sí.
No el tiempo mío, sino el tiempo de mi profesor.
Claro, claro.
Entonces él me explicaba que la gran reforma de la enseñanza de la arquitectura, que había sido de carácter sísmico...
Estamos hablando del año 1946.
Claro, de carácter... había significado eso, la caída de toda una manera, ¿no? En que lo viejo es sustituido por lo nuevo sin consideración alguna.
Claro. Es que es muy importante este punto que señalas, porque permite entender precisamente un gran cambio que ocurre en la arquitectura a lo largo del siglo XX, claro, que tiene que ver con esto que tú mencionabas, la arquitectura moderna. Entonces, expliquemos que lo que hubo antes de la arquitectura moderna fue justamente una arquitectura que en su última etapa, durante el siglo XIX, toma el nombre precisamente de historicista, porque era una arquitectura que se fundaba en la valoración de las arquitecturas del pasado. Entonces se hacía, de alguna manera, repitiendo el repertorio formal de distintos estilos de ese pasado. Y lo que hace la arquitectura moderna es abandona eso para sustituirlo por una arquitectura que se fundamenta principalmente en la técnica y en los materiales nuevos que esa técnica permite, y en un tipo de producción fuertemente o hegemónicamente, diría, controlada por la industria, por la producción industrial. Entonces, eso, en esa primera etapa, los arquitectos fueron muy radicales y llevaron entonces la arquitectura a hacerla pensar como si esta no dependiera de la historia. Pero eso le juega una mala pasada a mitad del siglo XX, cuando nuevas generaciones y la ciudadanía misma, yo creo que empieza a reaccionar contra este excesivo purismo y excesivo geometrismo y tecnologismo, y empieza a reclamar incluso. ¿Y cómo se manifestó este reclamo? Recibía estas casas absolutamente exentas, pero las iba adornando ella, el usuario, las iba completando, si se puede decir de esa manera, con justamente la presencia de aquello que para ellos significaba algo como la evocación de sus lugares queridos, donde habían a lo mejor desarrollado su niñez y su infancia, y volvían a ponerle, por ejemplo, las casas que eran cúbicas, le ponían teja, les ponían a las casas que tenían un acceso con una especie de visera recta, claro, aparecían los frontones.
O de frontón empezaron a hacer otros estilos. Por ejemplo, hay una cantidad, y todavía quedan en Santiago, estas casas de estilo californiano.
Ah, claro.
¿Ya?
Claro.
Y varias personalidades que construyeron algunas mansiones también siguieron usando algunos estilos, ¿ya?, un poco más eclécticos, ¿ya? Efectivamente, cuando, lo que tú describes, cuando yo me formé, no formamos en esta tecnología. Mis proyectos fueron de coordinación modular, de fabricación anticipada de partes, de dimensionamiento repetitivo.
Que eran todos los conceptos y los factores de la producción, industrial.
Porque estábamos en esta hipótesis de que los problemas habitacionales significaba la construcción masiva de vivienda, y eso significaba la industrialización de la producción. Piensa tú, por ejemplo, en la sociedad constructora de establecimientos educacionales, en que se llegó a una tipología y a unos sistemas constructivos que fueron tremendamente eficaces, ¿no? Claro. O sea, la labor de esa corporación fue tremenda.
Que tú tienes varios estudios sobre eso, que vale la pena que la gente conociera también.
Entonces, claro, y ahí fíjate yo, retrospectivamente, mirando esa época de mi formación, fui a dar al tema, digamos, de la historia de la producción habitacional, y claro, me encontré con un asunto: ¿cómo explicarla? ¿En qué contexto adquiere sentido? ¿En qué contexto podría yo situar una visión del desarrollo de la vivienda social en Chile? Eso me llevó a las políticas públicas. De hecho, todos mis profesores de taller eran destacados profesionales, funcionarios de reparticiones públicas.
¿Podría hacer un breve recuento de los que te acuerdes?
Mira, Tony Greenwald, por ejemplo, ¿verdad? Histórico personaje de
Edwin Bail,
de la dirección de arquitectura, sí, del Ministerio de Obras Públicas.
Premio Nacional.
De hecho, yo he hecho de menos una historia de eso, ¿no? Habría que pensar, fíjate, que el grueso de la arquitectura del siglo XX, en la cual todavía estamos habitando, la produjo el Estado. Uh-huh. Los colegios, los edificios educacionales, la vivienda, todos los edificios hospitales, públicos, los hospitales, hasta la hotelería.
Sí.
Entonces, no fue menor, ¿eh? Uh-huh. Y cuando tuve que situar el tema históricamente de esa producción habitacional, claro, fui a dar a un tema que era el ethos social de las políticas públicas que orientaban esa producción. Porque en el movimiento moderno, en la arquitectura, tenía un ethos social.
Claro.
Y que era una reacción también, ¿ya?, frente a ese capitalismo industrialista, ¿no? Y que era parte ya del fordismo social, ¿no?, que se desarrolla en nuestro tiempo.
Otro aspecto que me parece interesante para seguir ahondando es cómo la historia se hace presente en nuestros requerimientos, ¿eh? En nuestros requerimientos. O sea, si nos preguntan qué tipo de casa quisiéramos habitar o qué tipo de ciudad quisiéramos habitar, todo lo que vayamos a decir va a estar impregnado de historia, de un sentido histórico. Y eso es muy interesante, no solo hacerlo ver, sino que si pudiéramos lograr hacerlo conciencia, para tenerlo presente permanentemente en la medida en que entran en juego esas dimensiones, en las decisiones políticas de intendentes, de directores de obras municipales, de alcaldes, sobre la ciudad.
Mira, eso ya se está sintiendo. En el programa anterior comentábamos, ¿no?, cómo los pobladores de la Villa Frei, ¿ya?, habían tomado conciencia del tremendo capital de habitabilidad que la arquitectura moderna les dio. ¿Ya? Pero ahora ellos lo valoran, ¿ya?, con perspectiva histórica.
Exacto, ¿ya? Exacto.
Y eso está ocurriendo ya en la ciudadanía.
Y lo que es lamentable, a mi juicio, es que esa conciencia ciudadana ha brotado espontáneamente como una reacción a algo que empiezan a echar de menos o empiezan a sentir en peligro. Y digo, lamentable para nuestra profesión, porque esas acciones, en su origen, creo que ahora ha ido cambiando lentamente, no estuvo impulsada por los arquitectos.
Pero por supuesto sí, si lo que ocurre es que la ciudadanía, en cuanto a habitante, ya se percatan que es muy distinta una arquitectura generada como valor de uso, aun cuando esos usos sean esa definición del modernismo, ¿no? Esta famosa tríada que está en la bandera del urbanismo, ¿no? La luz del sol, el aire y el verde de la naturaleza, las alegrías esenciales, ¿verdad? Que eran como los valores de la habitabilidad, una especie de ecologismo que traía el movimiento moderno en sí mismo, ¿no? Esos valores, claro, contrastan, ¿no?, con esta producción organizada en torno al puro valor de cambio.
Sí, ¿ya? No, eso es definitivamente un atropello. Es un atropello. Y fíjate que es un atropello no solo al ciudadano, no solo también al conocimiento que se tiene sobre esos campos de realidad, sino que es un atropello también a las profesiones nuestras. Porque estamos absolutamente subordinados a las denominadas leyes del mercado. Y el arquitecto participa con su trabajo en esos contextos, subordinándose a esas leyes del mercado, y genera una antiarquitectura. Claro. Si entendemos por arquitectura la protección y la defensa del estado del ser humano, del estado de su condición humana y de su dignidad. Todas estas cosas se han visto tremendamente comprometidas, no solo de donde puede ser más evidente y vulnerable en el campo de la vivienda social, sino que en los sectores acomodados también está ocurriendo. El extremo de llegar a vivir en lo que unos autores con un gran acierto llamaron los barrios cerrados, ¿verdad?
Sí.
Que es el nombre de un título, una publicación de los estudios que hacen Gonzalo Cáceres y Francisco Sabatini sobre ese tipo de viviendas que se han desarrollado en nuestra ciudad. Y eso, finalmente, son justamente propuestas arquitectónicas y urbanas que no consideran la historia. Son ahistóricas. Son, en cambio, como tú señalaste, bienes que se crean solamente con un valor comercial. Con un valor comercial, pero no hay bienes humanos en juego, o por lo menos elevado a su mejor potencia. Eso estamos, no sé, estamos, vamos a ir nuevamente a una pausa, me dice aquí nuestro controlador Felipe, muchísimas gracias, no nos abandones, seguimos con este tema que para nosotros por lo menos nos apasiona, sobre la historia, la arquitectura y la ciudad.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonicen el 107.1 FM de lunes a viernes, Actores y Noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e internacional. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock.
Muy bien, continuamos con nuestro programa Habitar es Humano. Estamos tratando este tema tan rico, tan complejo, tan delicado, el de la historia, y especialmente referido justamente a la arquitectura y al urbanismo, la ciudad, el paisaje, la geografía, el diseño. Bien, decíamos, hay dos términos que a mí me gustaría vincular también con la historia y que han tenido últimamente cierta, diría yo, valoración y presencia en el contexto de nuestro país, de nuestra sociedad. Me refiero a los términos patrimonio y tradición. En algún momento, ambos conceptos alcanzaron un tremendo descrédito, como algo precisamente del pasado, y todo lo que era del pasado era algo que ya estaba superado, no solo por el presente, sino por otro concepto también que llegó a tener carácter de fetiche, el de progreso. Entonces, el presente y el progreso anulaban toda consideración del pasado y mucho más también de la historia. Sin embargo, precisamente en los ejemplos que aquí se han comentado, en las explicaciones que hemos entregado, se advierte que la historia finalmente exige su lugar en la realidad de la persona, de los seres humanos. Y justamente uno de ellos es el del término de la tradición. Aquí me gustaría hacer siempre un ejercicio que nos enseña Heidegger, ¿verdad?, de buscar en la etimología las palabras como justamente algo de su historia, que tiene que ver con el nacimiento del concepto. Tradición viene del latín tradere, que significa traer. Es algo que se trae justamente de un tiempo anterior, del pasado, y se actualiza en el presente. O sea, hay otra definición que daba este autor Francisco Ota en un breviario sobre presentación de la vanguardia artística, decía: tradición no es usar el mismo sombrero que usó mi abuelo, sino que usar sombrero como usó él. Que hacía esa explicación un cambio bastante significativo, ¿verdad? Entonces, claro, en muchos aspectos nos hicieron creer que la tradición era esa especie de conservadurismo, ese inmovilismo, en donde lo que ya había se generado seguía teniendo su total vigencia, y ahí no estaba la cuestión de la tradición. La cuestión de la tradición está justamente en el ejemplo dado, como en la utilidad de un implemento y que eso sigue teniendo un valor, pero acarrea en ese valor, en esa actualización del valor, acarrea el recuerdo de aquello o de quien me lo entregó, me lo proveyó, me lo enseñó. Y el otro concepto, que es el de patrimonio, que hoy día está de enorme vigencia precisamente por estas comunidades que tú señalas que se han reaccionado al ver en peligro la situación de sus lugares de habitación, sean estas poblaciones, ciudades, barrios o incluso casas. Patrimonio, también un término que tiene una historia, viene como la herencia recibida del pater familias en la época romana. Ahora, el patrimonio es historia viva, ni más ni menos, es historia viva. Fíjense, nada más pensemos lo siguiente, que nosotros estamos viviendo, habitamos lugares que son siempre lugares del pasado. Nosotros nunca vivimos en un lugar que sea ex novo, que ha nacido en este instante. Siempre estamos habitando en espacios del pasado, por muy reciente que este sea. Aunque se haya inaugurado la casa el día de ayer, ya ha transcurrido un tiempo y estamos habitando en un lugar que empieza a tener historia. O sea, y eso, hay una frase que a mí me hace mucho sentido de este escritor mexicano Octavio Paz, que decía que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, ¿verdad? Porque la historia está ahí en los edificios, ¿verdad? Y no, nadie puede modificarlo. Bueno, sí, se modifican y se demuelen, pero me refiero, si los observamos en su estado original, en este presente de hoy, hay eso, tener la sensación, si tenemos la oportunidad, por ejemplo, de entrar a una iglesia tan vieja como puede ser Chartres, en París, bueno, estamos entrando en un espacio del siglo XIII, y eso es notable imaginarlo. Yo cuando tuve la primera ocasión de entrar a una catedral gótica, sin predisponerme, se me pusieron los pelos de punta, porque era realmente una experiencia muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, todos estos son aspectos de cómo la historia está presente en nuestra realidad y debemos convertirla en un factor gravitante en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra casa, etcétera. Y, por favor, asumamos definitivamente la responsabilidad de ser ciudadanos, que podemos decir y exigir algo a nuestras autoridades respecto de estos lugares. Yo creo que si hay algo que quisiera que quedara claro, no solo esta amplitud que tiene y riqueza que tiene el concepto y la realidad de la historia, sino que también esto nos debe comprometer a nosotros como ciudadanos. Nos debe siempre, a ver, ¿qué puedo hacer yo en mi pequeña escala de ciudadano? Siempre hay algo que podamos hacer en estos aspectos. Quisiera señalar, para no quedar en deuda, con varios historiadores chilenos, para mostrar esta diversidad. Antes en el intervalo hablábamos de el historiador Francisco Antonio Encina, un poco más atrás está Diego Barros Arana, y del siglo XX podemos nombrar a Gonzalo Vial, a Sergio Villalobos y a Ibáñez Santamaría. Y precisamente leyendo, si uno tiene interés en un periodo particular, por ejemplo, en el periodo de un presidente en particular, es sumamente interesante hacer la lectura en paralelo para comprender esa diversidad y muchas veces oposición, cómo se interpretan los mismos acontecimientos, los mismos hechos. Y hay otro aspecto, no sé si cómo estamos en el tiempo, pero nos quedan unos pocos minutos, que me parece muy interesante también abordar, es cómo se problematiza la cuestión de la verdad en la historia. Eso es un tema también gigantesco, ¿verdad? ¿Qué es finalmente verdad? ¿Qué es finalmente verdad? Nosotros tenemos una historia que todavía podemos considerarla reciente a propósito de la dictadura que parte en el año 73, de cómo se escribe y cómo se va a escribir, tal vez cuando ya no estemos nosotros, qué se habrá dicho y cómo se va a entender ese periodo. Ahí dicen que la historia va decantando. Sí, la historia va decantando, pero también hace algo la historia que en algunos casos puede ser muy sano y saludable, pero en otros casos puede ser lamentable, que ese paso del tiempo va también produciendo lo que ocurre con los lugares abandonados, que empieza a acumularse polvo, empieza a acumularse tierra, y finalmente crecen plantas, y finalmente en varias generaciones después ya no se sabrá lo que hubo ahí debajo, ¿verdad? Y ahí está la labor de historiadores con la ayuda de los ciudadanos, de que no se quede, la maleza no cubra esos hechos que son tremendamente valiosos para entender nuestro presente y abrirnos camino para el futuro. Alfonso, por favor, di algo para cerrar.
Esto no de que es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿no?
Sí. Bueno, estimados auditores, quisiera volver a invitarlos a que hagan sugerencias y propuestas, comentarios al correo habitareshumano @gmail.com, para que podamos comentar junto con usted precisamente las sugerencias que estos programas les hagan. Les invitamos que nos sigan acompañando todas las semanas y la próxima, por supuesto, en donde tendremos invitados. Los esperamos entonces. Muchas gracias.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.